Era en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, David Gistao, Antonio Jiménez y Nicolás Redondo. Habéis visto, Antonio, estos datos hablan efectivamente de desactivación económica en Cataluña.
Mira, Carlos, este es otro de los aspectos que deben contemplarse a la hora de abordar esta crisis del separatismo. Estamos hablando de lo que ahora mismo, desde el punto de vista legal, está investigando la justicia. El proceder de la juez Lamela está... avalado, acreditado por hechos que ya se han demostrado durante estos últimos años, ese desacato permanente, desobediencia permanente a las decisiones del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, la supuesta malversación de caudales públicos empleados para ese fin ilícito que es la declaración unilateral de independencia, la ruptura de España en definitiva, pero luego están los bienes no tangibles que todavía no hemos podido constatar y comprobar y que se van a evidenciar a partir de ahora. Los daños que han causado estos que hoy están en la cárcel han generado un daño extraordinario desde el punto de vista social, porque han, como antes decía Montilla, han fracturado la sociedad civil en Cataluña. O sea, han roto familias en ese sentido y han enfrentado a la gente con su proceder. Y luego está el tema económico, el daño económico que han causado, porque esta crisis no se salda ya. Esta crisis continúa. El Banco de España ayer hablaba de que puede costar 27.000 millones de euros de aquí al 2019 esta situación al PIB, al Producto Interior Bruto de España, no solamente de Cataluña. Cataluña es la que más sufre las consecuencias. Y en términos de paro se está hablando de miles de personas que van a quedar en el paro a consecuencia de esta inestabilidad política, jurídica y social que han generado con su actuación. O sea que hay una irresponsabilidad por un lado, y por otro está, claro, los delitos que desde el punto de vista penal tienen que valorarse. Y en eso está ahora mismo la justicia. Pero a largo plazo, esa gente que se va a quedar en el paro por culpa de esta situación en Cataluña, también en el resto de España, ¿a quién van a reclamar, Carlos? Claro, y tienen derecho también a presentar sus oportunas reivindicaciones y plantearlos incluso desde el punto de vista legal. Yo estoy en mi empresa ha quebrado. ¿Cuántos empresarios en Cataluña, pequeñas y medianas empresas, que han caído más de un 30% en cuanto a la posibilidad de sus ventas, etcétera, etcétera? Dice, ¿a quién reclaman esta gente?
Turistas y todo.
Claro, el sector turístico afectado y que sigue afectado.
Ahora, el daño que han... que han hecho
es un daño extraordinario el que han hecho a Cataluña y el resto de España, hombre.
Utopía loca. Y el daño que están haciendo a España, a toda España, no lo pueden pagar, ¿eh? Y no lo pueden pagar por mucho que vayan a Montserrat. Quiero decir, es que el daño a lo que llamamos mal, me parece a mí, la marca España, que es el prestigio de España, que es que hemos estado 40 años haciendo un país nuevo, distinto, orgulloso, democrático, institucional, con todos los reparos que tengamos, pero como los demás. Y todo lo que han hecho y están haciendo, y el otro trajinando por Europa, haciendo... ¿Usted sabe el daño que ha hecho? ¿Usted sabe lo que nos costó construir esto? ¿Usted sabe el esfuerzo de muchas generaciones? Y eso en el ámbito político, del prestigio, pero luego en Cataluña, el económico, no quepa ninguna duda, lo van a pagar con paro, lo van a pagar con empobrecimiento y lo van a pagar muy duramente
y socialmente,
a pesar
de
los discursos de la Colau y compañía.
Ese daño, Nicolás, al prestigio...
A mí se me preocupa más.
De la marca, por así decirlo, que es una palabra que odio. Pero bueno, lo han hecho además con el auxilio de partidos que no son independentistas, que estaban interesados que esto fuera un pretexto más para la implosión de cuanto nos rodea.
La revolución.
Pero, claro, todo lo que tiene esto, viene bien. Pero de todas formas, hay algo... Estoy sacando una conclusión que me gustaría exponer, que es... Sobre todo para aquellos que están diciendo...
Piénsala bien, si está ahora saliendo...
No, si lo pienso bien, me callo. Para aquellos que están diciendo que la justicia está intervenida y que esto es una operación de venganza del PP, me gustaría que palparan hasta qué punto el PP está asustado con lo que ha sucedido. Me refiero, el PP daba esto por resuelto con el 155.
Sí.
Y estos encarcelamientos van a provocar una reacción política con la que el PP está muy asustado. Bueno, si el PP no quería que esto pasara.
Es lo que comentaba yo un poco antes.
No, y Carlos lo ha comentado en sus editoriales esta mañana, fíjate, desde el punto de vista de las consecuencias económicas y sociales, la propia juez Lamela, en su auto, habla de que estaban buscando generar de manera permanente inestabilidad social y económica para forzar al Estado a aceptar negociar la independencia. O sea, que eso ya va implícito en ese auto, que eso es una estrategia que se ha ido buscando durante los últimos meses especialmente. Y luego, desde el punto de vista, claro, es que necesariamente nunca, es verdad, convergen el tiempo de la política y el tiempo de la justicia. Y eso demuestra que los intereses de la política y de la justicia no siempre se no, pero no que siempre eso, son compatibles.
Pero insisto,
pero que eso demuestra que en un Estado democrático y de derecho la independencia perdón, la justicia es independiente.
Pero que insisto, Antonio, que en este caso en particular es una oportunidad la siente que el que más el PP, porque el PP lo da todo por resuelto políticamente, claro, con el 155. Claro.
Y que esto desde el punto de vista político pues genera inestabilidad, naturalmente.
O que también Ciudadanos, pero ni te cuento el Partido Socialista en qué situación de...
Pero haríamos un flaco favor,
estar, ¿no?
Pero nosotros haríamos un flaco favor si al final todo lo resituamos en el debate político que han querido o pretenden generar aquellos que primero cuestionaron la legalidad y la violentaron y la deslegitimaron. Y ahora quieren deslegitimar la decisión de una juez.
En todo ese discurso...
En un Estado de Derecho no se puede legitimar la decisión judicial nunca. Se puede cuestionar, como decía Montilla, oiga, se puede criticar, pero hay que acatar esa decisión y hay que respetarla. Y a partir de ahí, usted, si está de acuerdo, o sea, si no está de acuerdo, usted puede recurrirla. ¿Qué es lo que van a hacer, por cierto, los abogados de estos señores?
Discurso...
Van a recurrir la prisión incondicional. Y luego después, si usted considera, como la señora Colau, en un alarde de, yo no sé si de ignorancia o de sectarismo perverso y miserable, cuando dice que esta decisión lo que es la toma la juez por revancha, por venganza. Si eso es que es tremendo. O cuando dice que lo que ha buscado la juez es desacreditar a las instituciones catalanas. Claro, si usted no está de acuerdo con eso, o está diciendo que esta juez toma una decisión políticamente hablando y por una motivación política, oiga, recúsela, que el Estado de Derecho también se lo permite.
Una de las cosas que más me preocupa de todo esto es de Colau y del gobierno, del propio Podemos, de Pablo Iglesias y compañía, de todo esto independentista y antisistema, es el escaso valor que dan a las acciones de estos personajes durante años y años y años. Es que yo, Carlos, de verdad me preguntaría, ¿cómo hemos llegado a esto? Es que ¿qué país del mundo permite que un territorio de ese país tenga embajadas dedicadas pertinazmente a destruir el país?
Sí,
¿qué país del mundo permite que el dinero público en grandes cantidades vaya a instituciones privadas que hacen de ese dinero un instrumento para combatir la legalidad democrática del país? No hay ningún país del mundo.
Luego entiendes que te publique editoriales, el New York Times, y que te publique artículos de opinión del señor Junqueras como ayer, ¿no?
No te, pero lo que dice Nicolás, bueno,
el New York Times es el problema del cretino que tienen aquí de corresponsal, que es
bueno, y tiene una importancia relativa. Pero lo que quiero decir es que lo atónito, lo estupefacto que se ha quedado mucha gente con los encarcelamientos y con los procesamientos de estos días, revelan que la sensación de impunidad con que actuaban.
Sí, sí.
Que dice,
sí,
por, los guardias que tienen el Congreso por lo menos sabían que si les salía mal acababan en la cárcel. Lo sabían.
Claro.
Pero
hombre, yo me imagino que estos también, ¿eh? No podían. Es que vamos a ver, yo no creo
que
sé.
Yo creo que sabían que iban a encontrar atajos políticos, que
podía haber un pacto.
Que somos muy buenos. El narcisismo, lo que estamos haciendo es muy bonito.
Hay un dato que...
Bueno, Sony 21, volvemos si queréis después a esto, porque tengo al Tron por aquí, que está en Cope Tres Cantos, a punto de salir a llevar a la niña al colegio. No, al colegio.
A la niña estar allá, colegio ya.
La niña llevar el colegio ya 2 horas.
Por lo menos,
¿qué pasa?
La niña debe estar en el atasco en la ruta, pero bueno, para los efectos es lo mismo. Cuenta como tal, pero en fin.
Bueno, Tron, a ver, desengrasa esto y complétalo.
Bueno, lo completo en parte, supongo, si, como falsa modestia, pero luego, más que voy a desengrasar, voy a cambiar radicalmente de tercio. Mira, enfocando al tema de Cataluña, yo creo que en gran medida esto lo han provocado ellos, como única salida, porque, claro, ante una independencia imposible, que sabían que era imposible, ante un territorio, una comunidad autónoma quebrada, aislada, pues de perdidos al río. Total, todo era mentira, así que cuanto peor, mejor. Como única salida, me temo que lo provocaban. Y luego, en cuanto al efecto electoral, claro, está todo tan caliente que no vale ningún análisis demoscópico, pero hay 3 claves. Una, evidentemente se han movilizado, por lo menos en las últimas 12 horas, pero ¿quién se va a presentar? ¿Van a poder presentarse? Esto cuenta, ¿eh? Segundo, se han movilizado los otros como nunca jamás. No sabemos cuánto cuesta eso en votos, ¿eh? Pero se han movilizado. Los otros, quiero decir, los de las banderas y las manifestaciones de España. Y 3, pase lo que pase, más allá del resultado del 21 de diciembre, ya se saben 3 cosas. 1, ¿a dónde llega un gobierno del Estado? 2, ¿qué piensa el mundo si sigues así? Y 3, qué hacen las empresas y qué hacen los clientes. Y todo esto no se sabía jamás ante una cita electoral en España, ¿eh?
Te respondo dos preguntas, Expósito. El 21 de diciembre no habrá nadie inhabilitado todavía porque no habrá sentencia.
Claro, se pueden presentar
todos.
Efectivamente. Mientras no haya inhabilitación pueden presentarse.
Y lo segundo, lo de las banderas y las elecciones españolas. Creo que la participación de las últimas elecciones catalanas fueron un 75%. Eso te revela que por más que se movilice gente ahora,
¿tú crees que
va a subir muy poco la participación.
Supone, David, que los de las manifestaciones no es la parte mollar de la sección.
Pero si estás en un 75 tienes un margen bastante pequeño para crecer en participación. O sea, que tampoco vas a
que crezcas un 10% no es baladí.
Y además tienes en contra la ley electoral.
Sí, no, la ley electoral sigue siendo absolutamente...
O sea, yo creo que no va a haber un vuelco electoral, sinceramente.
No, yo tampoco. Pero cuidadito, que a poco que cambie... Bueno, lo veremos, es una incógnita, por lo menos para mí. Oye, y ahora sí que quiero cambiar completamente de tercio, porque es una historia que tenía pensada para hoy y hacerla en profundidad, pero claro, lo de Cataluña pues rompe el saque, ¿no? ¿Habéis leído la historia del asesinato de ese niño de 4 añitos en México?
No.
Es de las cosas más atroces. Fíjate, una familia tiene un autobús. Un autobús que a las afueras de México, en los suburbios, se dedica a hacer pues transporte ilegal. El tío para con el autobús, coge obreros, coge gente y los lleva a otro sitio, por la cara. Eso ocurre en muchos sitios de América. Esa familia vive en el autobús. Una mañana, él tiene 3 hijos, el pequeñito es el que se encargaba de coger los tickets, de cobrar el billete, para entendernos. No le da la recaudación al padre. O la ha perdido, o no se la da. Le pegan tal paliza al niño, el padre y la madre, que lo matan. El forense dice que hay 2 golpes claves. Uno que le rompe la cabeza y otro que le revienta de un golpe en las costillas. Tiran al niño al día siguiente de haberlo matado. Lo tiran a una cuneta. Pasan 48 horas cuando alguien encuentra un cadáver allí, avisa a la policía, se lo llevan. El niño se ha tirado 2 meses en una morgue en la cámara de un forense. Nadie lo reclamaba. A los 2 meses, el forense, la justicia, la policía, reconstruyen la cara del niño y deciden publicarla en internet. Alguien dice, este es el hijo de los del autobús. Se presenta a la policía, reconocen los hechos. El niño muere a palos por los padres porque no entrega los tickets del autobús. Se tira 2 meses sin que nadie lo reclame, sin que nadie lo eche en falta, ni siquiera los padres. Me parece una historia tan increíble. En fin, no sé si pegaba en un día como hoy con la que está cayendo.
Así, para matar al ánimo está muy bien.
Pero, no, chico, yo...
Es atroz.
Llevo pensando en la historia desde hace 2 días cuando lo leí.
Querido Tron, un abrazo. Hasta esta
tarde. Adiós, familia. Chao.
Abrimos, yo pienso, de que la juez de la Meda envía a prisión a Junqueras y 7 exconsejeros de la Generalidad. Y esto piensa Pablo.
Pienso de que estoy orgulloso de ver que alguien actúa en este país por fin sin complejos. Y lo digo por la juez Lamela. En mi opinión ha hecho lo que tenía que hacer. Y bueno, cada uno puede pensar como quiera, pero nos hemos parado a pensar en la gravedad de los hechos que han llevado a efecto estos señores. El desprestigio internacional, el daño internacional, por no hablar de la pasta y el dinero que nos está costando todo esto.
Antonio.
Y pienso de que se confunde a la gente cuando se compara la distinta actuación de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Pero no se dice que los abogados defensores de los consejeros no han solicitado a la juez aplazamiento de la causa. Sin embargo, los que actúan en el Tribunal Supremo sí han solicitado el aplazamiento. A ver si se enteran de una vez Garzón, Colau, Iglesias y toda la faramalla.
Eso lo hablábamos antes, Carlos, efectivamente. Claro. Sí, señor, la diferencia sustancial que hay.
Me llamo David, hablo desde Barcelona y soy independentista. Les planteo lo siguiente. Tendremos elecciones democráticas según el Estado español el día 21 de diciembre. Mi pregunta es la siguiente. Después del 21 de diciembre, el día 22, si ganan otra vez los independentistas, ¿qué pasa? ¿El gobierno español volverá a aplicar el 155? No se puede negar la realidad. Con las leyes españolas en la mano y el sistema proporcional que existe en Cataluña, las encuestas dan que volverá a ganar el independentismo. Bien con mayoría absoluta, bien rozándolo. ¿El gobierno español va a negar la realidad?
Si yo puedo responder a esto, es que no se está persiguiendo el independentismo, se está persiguiendo una vía delictiva de aplicación del independentismo.
Efectivamente.
Si renuncian a la vía insurreccional y, claro, y en el Parlamento hay una mayoría independentista, que
da igual, se levanta el 155.
El independentismo, no, por eso Rufián, claro, no está en la cárcel, porque el independentismo como idea no está prohibida.
Ni se encarcela.
Lo que se castiga es la vía ideas, delictiva de aplicación. Sí,
claro. En cualquier caso, si eso ocurriera, que es posible, incluso probable que ocurra.
Yo creo que va a pasar.
No lo sé, pero bueno, si eso ocurre, eso no cambia que el procés, este procés, está muerto. Tendrán que inventarse otro. Pero por eso, porque este está muerto.
Claro, pero entonces, que si vuelven a la vía insurreccional, pues sí, pues otra vez el 155.
No, incluso no, claro, se levanta. Es que claro, esto también condicionará mucho la formación de ese Parlamento y las primeras declaraciones en función
pero,
de quién.
Pero que esta más diferencia me parece importante. Tú puedes llevar en tu programa el independentismo, claro, si no está prohibido eso.
Claro, es que no, efectivamente. Es que esa es una de las cosas que el señor Iglesias y compañía que hacen un flaco favor a la democracia y al Estado de Derecho permanentemente. Claro. No se puede cuestionar. Aquí no se persigue ni se mete en la cárcel a estos señores porque tengan unas ideas distintas o porque sean independentistas.
En sí mismo ya es un flaco favor a la democracia. Bueno, yo pienso de nuevo está con nosotros Esther Uriol, que es directora de comunicación corporativa del Corte Inglés, en un nuevo proyecto de investigación sobre el cáncer de mama. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo van las cosas? Esther ya estuvo con nosotros hace unos días, cuando se confirmó al Corte Inglés como gran patrocinador del concierto solidario Cadena 100, por ellas. Esther, ¿en qué consiste este proyecto de investigación?
El Corte Inglés lleva patrocinando y lleva colaborando desde hace muchísimos años con la Asociación Española contra el Cáncer. Al principio lo hacíamos con una serie de actividades puntuales, pero desde 2014 pusimos en marcha un proyecto de investigación de una doctora en el Val d'Hebron, de la doctora Cristina Cruz, por el cual todas aquellas personas que no han podido responder como correspondía a un tratamiento de cirugía y quimioterapia después de haber sufrido cáncer de mama, pues tienen una recaída, y esta investigación lo que trata es de determinar los factores que tienen esa recaída, ¿no? Entonces, bueno, pues este fue el primer proyecto de investigación que financiamos. Lo hacemos con toda la serie de acciones, de iniciativas que llevamos a cabo en el Corte Inglés durante el mes de octubre, que hemos estado llevando ahora, en el cual se ponen a la venta una serie de productos específicos, y también los empleados colaboran, por supuesto, pues portando lazos rosas, con campañas de sensibilización, de concienciación hacia los ciudadanos, y por lo tanto es un proyecto en el cual pues interviene tanto la empresa como los empleados, como los clientes y la sociedad en general, ¿no? En este caso a través de la Asociación Española contra el Cáncer y el Val d'Hebron, que es quien está llevando a cabo estos proyectos de investigación.
Claro, ¿tienen datos preliminares de ese proyecto ya?
Bueno, ya se lleva haciendo, llevan investigando desde hace 3 años. Ya están obteniendo los primeros resultados. Es todavía un poco prematuro para ver, para dar, pues ya unos unas pautas concretas, pero sí es verdad que los datos obtenidos en la investigación van a permitir desarrollar un test predictivo de sensibilidad terapéutica y diseñar, por tanto, nuevos tratamientos más efectivos, ¿no? Entonces, ahora, a este primer proyecto, que hemos ampliado la financiación por 2 años más, es decir, va a estar 5 años, que es lo que necesita el proyecto para cumplir sus objetivos, vamos a financiar otro más de la doctora Violeta Serra, que en este caso van a ser 300.000 euros, y también para proyectos de investigación contra el cáncer de mama.
Esto es la política de compromiso del Corte Inglés con la sociedad, ¿no?
Sí, efectivamente.
Van a hacer varios tipos de actividades culturales, educativas y de todo.
Sí, el año pasado hicimos más de 3.800 actividades a lo largo del todo el año, pero bueno, quizá esta es una de las que son de la que es más redonda, ¿no? Porque intervienen todos los agentes, ¿no? Como decía, es la empresa que pone todos los recursos humanos y económicos a disposición, son los clientes que colaboran, son los empleados en la sociedad, por lo tanto es una de las que más nos satisface y con la que más orgullosos estamos, ¿no?
Esther Uriol, que es directora de comunicación corporativa de El Corte Inglés. Recuerden, el proyecto de investigación sobre el cáncer de mama hereditario que El Corte Inglés está financiando. Gracias, Esther, un abrazo a todo El Corte Inglés de nuestra parte.
Muchas gracias.
Ya está aquí la copla del día de Luis del Val.
Por fin vinieron las lluvias, por fin nos llega el otoño, por fin el verde del árbol comienza a ponerse de oro. Me he puesto un impermeable y de la impresión casi lloro, porque estaba convencido, fíjate si seré bobo, que un verano casi eterno se apoderaba de todo. Como soy muy optimista, he elegido un buen paraguas. Apenas se ha humedecido, apenas ha caído el agua, y eso que ayer nos dijeron que venía una borrasca. ¿Es borrasca o borrasquita? ¿Es borrasca de primaria o ha hecho ya el bachillerato y hasta es una licenciada? De aquí al domingo sabremos si el alegrón queda en nada o bien la tierra sedienta ligeramente se calma. Por fin llegaron las lluvias y florecen los paraguas, esos que nos olvidamos después de tomar dos cañas, siempre que seas maduro. La juventud es muy clara y jamás a un veinteañero lo verás con un paraguas. Me gustan los días quietos, cuando la vida se para, o al menos eso parece, porque la tierra, calmada, parece que está dormida, solo atenta a sus entrañas. Por fin vinieron las lluvias y el otoño te acompaña en esas tardes tranquilas, donde dentro de tu casa lees un libro tranquilo, mientras sobre las ventanas apagados ruidos se oyen de gotas que a su llegada se estrellan sobre el cristal y diminutas riadas se dibujan caprichosas mientras tú pasas las páginas. Me gusta mucho el otoño. La ampilosis es la llama, el esplendor decadente que pocos días aguanta, pero que en ese fulgor toda belleza reclama, mientras el sauce llorón con amarillos de gala se desnuda poco a poco, sin tristezas y sin pausas. Los chopos son más renuentes, madrugan más las acacias, mientras que las arizónicas, caducifólicas almas, con los cedros y los pinos, hacen del verde su guardia. Por fin nos llegó el otoño, por fin ya vienen las aguas.
Goyo, que mira cómo vamos.
Que mira cómo vamos mal. Sí, sí, no pare, mal. sigue, no pare, sigue,
esto
sigue.
Esto es.
No
es.
Entiendo nada, dice esta señora. Si se supone que han intentado un golpe de Estado, ¿dónde está la desproporción de la juez? El señor Tejero también fue a la cárcel. Explíquenmelo, por favor, yo no entiendo de leyes, pero estos señores querían romper España. De hecho, creo que ya han destrozado parte de Cataluña y por mucho tiempo.
Si es que es lo que os decía antes, si los mismos que se han pasado 5 años llamando a los golpistas, ahora, por inoportunidad política, querrían que esto no hubiera pasado.
Buenos días, vivo en Tarragona, no soy independentista, tengo la bandera de España en el balcón y no me parece mal que Puigdemont esté en Bruselas y que los otros hayan ido a la cárcel. Al fin y al cabo, él no quería proclamar la República, fue obligado a hacerlo, dice este señor. Desde Finlandia, nos escribe un oyente de Herrera en Cope, me da la impresión...
¿Qué tiempo hará allí?
Malo.
Fresquito.
Malo.
¿Qué preocupación más grande tenemos?
Malo.
Por el tiempo en Finlandia.
Allí llegó el otoño en septiembre. Me da la impresión de que ahora algunos se arrepienten o no ven con demasiados buenos ojos la detención de estos sediciosos. Ahora ustedes, medios de comunicación, a debatir que si sí, que si no, que tendrían que haber hecho, que no tendrían que haber hecho, y los medios alimentando la polémica. Entiendo que, bueno, no hay de qué hablar, pero dejen ya de preguntarse tanto si se ha obrado bien o se ha obrado mal. Nos piden que tomemos partido. Pues,
hay que tomar el partido del Estado, claro, de derecho democrático, ¿no?, y de la justicia independiente.
Y no siempre, ¿eh?, cuando tenga razón.
Y, hombre, se supone que siempre la tiene, ¿no?
No.
Luego usted
no,
está para criticar.
No, verdad. Hasta que el Estado no ha hecho tropelías.
Pocos partidarios...
No, me refiero a la justicia.
Pocos partidarios del señor Montilla entre los oyentes de Herrera en Cope esta mañana. Dice Javier, buenos días. Me indigna escuchar al señor Montilla. Este señor es parte muy notoria del problema, de lo que ha pasado en Cataluña. ¿Acaso no fue él y su jefe Zapatero con aquel tripartito maldito los que ayudaron a esto? ¿Todavía quieren algunos pasarles la mano por el lomo? No lo entiendo.
Hombre, sí. A ver.
Por alusiones. Por ilusiones.
Ha tocado un nombre que no se puede tocar.
No, hombre. Yo creo que efectivamente que Rodríguez Zapatero cometió un error cuando dijo aquello de yo impulsaré todo lo que tal y lo que cual.
Todo lo que llegue de Cataluña.
Todo lo que llegue de Cataluña.
La nación discutible, no, Carlos.
El estatuto de Cataluña era absolutamente innecesario. No era una reclamación social el nuevo estatuto. Fue una reclamación política, una componente política de Artur Mas y de Pasqual Maragall. Que luego sale adelante. Luego, además, por cierto, en la conversación entre Mas y Zapatero, Mas sostiene que Zapatero le engañó. Luego eso salió adelante y luego... El recurso del Partido Popular el Tribunal Constitucional le dio la razón en algunos apartados. Es que, aunque lo aprobaran mayoritariamente, tenía trazos de inconstitucionalidad. Nos puede gustar más o menos que fuera así, pero es que es lo que dijo el Tribunal Constitucional.
Pero más allá de, oye, más allá del detalle del estatuto, es verdad que se declaró dentro de las muchísimas cosas que Zapatero declaró pendientes de hacerse, la transición, el final de la guerra, también el contexto territorial, de repente ahora, quiso refundar. Sí. Es que de ahí viene la creación de Ciudadanos, si de la orfandad de la socialdemocracia catalana no nacionalista.
Si me permite, yo sí creo que hay una gran responsabilidad en todo de los gobiernos anteriores de la Generalitat, ¿verdad? Pero es verdad que hay un momento, el 2012 que dice él, en el que los nacionalistas sí consideran, por otros motivos, que es el momento de echar el pulso. Tienen el terreno abonado, probablemente, pero la crisis económica, aprovecho las consecuencias la crisis económica, de la crisis económica,
eso es.
La deslegitimación del Estado, la abdicación del rey, ellos ven ahí una oportunidad, ven un Estado débil, coño, perdonadme un momento, ven un Estado débil.
Palabrotas, ¿no? Nicolás, que eres un prócer.
Todos se sientan y dicen, les podemos ganar. Ahora les podemos ganar. Sí, es verdad que eso igual no se plantea si no se hace lo anterior. Pero hay un momento en el que dicen, a España se le puede ganar.
Pero tú fíjate que ahora que el Estado reacciona, estamos todos acojonados. Como te digo, por
palabrotas ni una.
Por decirte otra palabrota.
Y Carlos decir esto de que el que le echa un pulso al Estado lo pierde.
Lo que viene Jesús Luyos pone en sus...
Ese igual es un efecto internacional, ¿eh? El del oportunismo de muchas cosas, aprovechando la caída del régimen del 45.
Bueno, pues chicos, vamos a ver qué son. Y 45, y tengo mucho...
2017.
Ya es momento de escuchar qué puntilla le pone hoy a todo esto y a toda la semana Francisco Robles. A continuación, Paco.
La historia no se repite, es siempre la misma, desde hace siglos, desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer, desde que los héroes demuestran su valor. Cuando las tropas del Cid Campeador se batían contra los moros, con perdón, el que en buena hora ciñó espada se quedaba en Burgos, en la posada de la niña que lo recibió cuando pasó por allí camino de Bruselas, o sea, del destierro. Al mando de Álvar Fáñez, alias Minaya, los valerosos guerreros se jugaban la vida mientras don Rodrigo Díaz de Vivar les escribía comunicados que emitía Juglar Televisión, un héroe. Cuando los franceses llegaron a Madrid, el valeroso Luis d'Aoiz arengó a sus tropas y se fue a la sierra de Guadarrama para observar, desde lejos, el desarrollo de la refriega. Las órdenes llegaban a la Puerta del Sol a través de un sistema de emisarios que inyectaban en los soldados el valor que les enviaba d'Aoiz, otro héroe. Cuando los alemanes bombardeaban Londres, el primer ministro se fue a Canadá para tener una visión más amplia del conflicto. Winston Churchill demostró su valor al dirigir desde la península de Labrador la resistencia del pueblo británico, otro héroe. Cuando el represivo Estado español encarceló anoche a los miembros del gobierno de Cataluña por sus ideas políticas, como dice Ada Colau, el legítimo presidente de la Generalitat leyó un valiente comunicado desde un hotel de Bruselas. Haciendo gala de un arrojo sin precedentes, el valiente Puigdemont arriesgó su vida para demostrar a las generaciones futuras que el heroísmo es inherente con su cargo y su honorable persona. Por eso, habría que escribirle, por su hazaña del referéndum del 1 de octubre, el poema de Mío Sí, que no Cid, un cantar de gesta para este héroe que le ha dado un nuevo sentido al verso más repetido del poema que narra las hazañas de aquel caballero que era castellano y por tanto facha y belicista. Renovemos la literatura española para adecuarla a la corrección política. Al ver a Junqueras en la cárcel, digamos a coro, Dios, qué buen vasallo si viniese Puigdemont.
Esto lo ha bailado mucho Nicolás con el gin tonic en la mano.
Y el
vaso de tubo, vaso de tubo y moviéndolo así.
Y el de Finlandia.
Esta es una de esas piezas por las que Gistau luego me llama nenaza y tal.
Este pellizquito debajo ahí.
A ver, sí. Tal como están las cosas que vas a poner.
Claro.
¿Barricada?
Pues mira. Mira el bajo,
Estarán de tres negritas, se llamaban A Taste of Honey,
Sí, sí.
Lo del el gusto de la miel, ¿no?
Sí. Bueno, A Taste es más bien un prueba un poquito, ¿eh?
¿El qué?
Que en este sentido es más el taste, no es tanto sabor como una muestra, un poquito de pro, un poquito de
miel. Sí, un poquito.
Un Nike Kiki. Lo cual es más sugerente que barricada.
Es que lo estoy viendo, Nicolás.
Yo también. Me veo.
¿Sabes que Nicolás bailaba la música del telediario en sus tiempos?
Nicolás con un texto de Bakunin aquí en esta mano.
Y un San Francisco. Yo gané con un San Francisco.
Qué antigüedad más grande, ¿verdad?
Un Piper Mint.
Así hemos salido de bien.
Sí, sí, pero cuando el gin tonic se bebía en vaso de tubo.
Qué bonito era aquello.
Y se bebía gin lemon más que el gin tonic. Entonces se movía girando un poquito la muñeca, así, y un poquito los hombros. Y andando por la pista poco a poco.
Es difícil, cruzando, y el dedito extendido. El dedito meñique extendido.
Sí, sí, lo estoy viendo.
Pero de ayer, parece un hámster mordiendo lo que hay detrás.
Bueno, hoy vamos a recibir en Radio Carlitos a un querido amigo. Tengo un aprecio secular. Yo siempre digo que es mi gitano de cabecera. Es Moncho, el grandioso bolerista. Ha grabado un discazo. Tuvo un problema con las cuerdas vocales. Antes de tenerlo, grabó este disco que ahora publica. Y la verdad es que es un guante, ¿no? Moncho cuando canta parece que tiene un guante de terciopelo en la garganta metido ahí, en la mano. Yo qué sé, me cuesta hacer símiles con lo bien que canta este tipo y lo buen tipo que es. Artistazo número uno. Ahora, dentro de un instante. Que disfrutéis del día, bueno, que a pesar de que sea viernes, oye, pues haceros a la idea.
Yo voy a
seguir lunes y sigue bailando, recuperando tu juventud, no, tu juventud nunca perdida. No,
nunca perdida, Carlos.
Si sigue ahí.
Si a ti al fin nos echan 20 años menos.
O sea que tenéis 60 a la cama.
Sí, exactamente. Es lo que tenemos, además. Bueno, yo no sé si los ha cumplido Nicolás.
No, yo no. Porque me estás quitando continuamente posibilidades de volver a la política. Todavía me queda.
Mejor, bueno, supongo que sea
constantemente joven.
Esto es. Bueno, chicos, pasadlo muy bien. Adiós, Paco. Tengo un mensaje del Corte Inglés.
Y te voy a hablar de cosas grandes, como el Cañón del Colorado, la Gran Manzana de Nueva York, la Gran Muralla China, pero para grande, el gran aniversario de Hipercore del supermercado del Corte Inglés, con grandísimos descuentos como un 70% en la segunda unidad en